En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Esta semana se ha celebrado en Madrid la segunda conferencia mundial sobre las religiones, paz y concordia, organizada por la Fundación Epsel. Han participado líderes de las principales religiones de todo el mundo y en su comunicado final los asistentes han subrayado que la religión no es y no debe ser un pretexto para los conflictos o la violencia. El comunicado que consta de cuatro puntos, se afirma que la religión es una necesidad para el hombre, para realizar su fin, una brújula para orientarlo hacia el bien y alejarlo del mal, camino de encuentro y reconciliación, acompañando a los hombres y mujeres en la búsqueda del sentido de la vida. Se insiste en que la religión y la paz van juntas, y por ello los líderes religiosos tienen el deber de hacer lo posible para garantizar que la religión sea una fuente de bondad, respeto, armonía y paz, mostrando los valores positivos inherentes a cada una de las tradiciones religiosas. En este sentido, la educación realiza una tarea importante y por ello instan a los gobiernos para que a través de la enseñanza y la formación integral pongan de relieve los valores de progreso, diálogo, tolerancia y respeto que representan las religiones para ayudar a construir sociedades mejores y pacíficas. Piden también a los medios de comunicación que ejerzan su labor de forma constructiva, rechazando los prejuicios contra determinadas confesiones religiosas y siguiendo un modelo que fomente la cultura del encuentro, construir puentes entre religiones y culturas para que no se asocie el extremismo a la religión, de forma que se ponga de relieve la belleza de la fe y que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza, y así evitar transmitir una imagen negativa de lo religioso. Los representantes del catolicismo, del islam, del judaísmo, de instituciones académicas, diplomáticas y gubernamentales se han dirigido con este comunicado a la opinión pública y a las autoridades correspondientes para que la sociedad tome conciencia de lo que significan las religiones como factores de paz y concordia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues tenemos a un invitado conocido, ¿no?
Ciertamente. Sí. Porque como cada año Cáritas Española ha presentado su memoria que corresponde al año 2016. Nosotros somos parte, y este es el lema con el que han presentado el resumen, que es una rendición de cuentas de todo el trabajo hecho por esta organización, que es la labor social de la Iglesia Católica en nuestro país. Desde que apareció la crisis en nuestras vidas, Cáritas ha apostado de una forma muy decidida por los últimos de los últimos, lo cual no es ninguna noticia, puesto que era la filosofía de trabajo que venían aplicando. Lo que sí que es noticia es que al tomar partido por las personas, al echarles una mano en todas sus necesidades, y digo todas, han apostado también por pedir que reivindiquen y que participen denunciando situaciones de injusticia, que las hay y muchas. Y si hacemos caso a las cifras, la sociedad española ha entendido, entiende muy bien el trabajo de Cáritas y lo apoya. ¿Que algo está cambiando? Pues yo creo que sí, pero seguramente nadie mejor que el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, que es nuestro invitado, para ratificar o rectificar lo que acabamos de decir. Sebastián Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, han experimentado un crecimiento importante, el 9% nada menos. Insisto, es que los españoles creen, apoyan el trabajo de Cáritas, pues por todo, por su eficacia, su transparencia, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que hemos notado en estos últimos años y seguimos notándolo un soporte, un sustento muy grande de la sociedad española y especialmente de todos los fieles cristianos. porque hemos estado cerca de las personas empobrecidas, porque hemos defendido su causa y porque hemos puesto proyectos y servicios para su crecimiento y para su promoción. Y yo creo que eso es nuestra única carta de presentación, el que estamos cerca de los pobres desde esa dimensión de la caridad de la Iglesia.
Ajá. Bueno, ¿han cambiado las prioridades a las que hay que atender en este año que parece que ya hemos salido de la crisis? Primera pregunta, ¿hemos salido de la crisis?
Bueno, si entendemos por salir de la crisis el que llevemos 3 años con un PIB positivo, es indudable. Hay síntomas claros de mejoría de lo económico, en el crecimiento, en la baja del desempleo, en el consumo, en la confianza que tienen las personas en cómo va a ser el futuro. Yo creo que eso lo hemos notado en un descenso de las personas que hemos atendido, en cerca de 200.000 personas. Pero por otro lado, si hacemos un balance social, nos damos cuenta que las personas que no han logrado salir de la pobreza, se ha intensificado su situación. Es decir, se ha dado un empobrecimiento de la pobreza. Aquellos que no le ha llegado la ola del crecimiento han quedado mucho más abajo. De alguna forma, haciendo el símil con un terremoto, es verdad que los temblores parece que han parado, pero queda mucha gente bajo los escombros.
Ajá. Acogida y asistencia, empleo y economía social, que son las prioridades, según parece, en el año 2016. Significa que ha habido que echar manos a gente que, en principio, no eran los empobrecidos empobrecidos.
Sí, claro, es decir, seguimos todavía viviendo esa ola que supuso la crisis, ¿no? Que fue una extensión grande de la pobreza, llegando a gente que, como ellos mismos han dicho en muchos de los proyectos de Cáritas, nunca imaginamos que íbamos a tener que venir a Cáritas a pedir ayuda. Pero es verdad también que lo que hemos notado es que las personas más empobrecidas son las que más han requerido de nuestra atención y que se ha alargado el periodo de atención a las personas, porque al cronificarse la situación de pobreza, hemos tenido que echar más recursos y más tiempo y más voluntarios, más profesionales para acompañar a esas familias y a esas personas. Es decir, por un lado hemos vivido un descenso de las personas atendidas, pero por otro lado hemos vivido la intensificación o la acumulación de la pobreza en esas personas que atendemos.
Hablaba usted de los recursos, 358 millones, de los que nada menos que el 75% provienen de aportaciones privadas, casi más de 3,5 millones de personas atendidas, 85.000 voluntarios, 4.800 trabajadores. La verdad que son cifras que marean un poco y han crecido respecto a todos los años anteriores. Significa, insisto, en que han calado en una sociedad que antes no eran los tradicionales socios de Cáritas.
Sí, y hemos ampliado nuestra base social con personas voluntarias, con personas que están donando su tiempo y su dinero, y ahora lo que tenemos que hacer es mantenerlo y fidelizarlo en una causa que va a seguir existiendo, que es la de los pobres.
Sí, lo que pasa es que mantener y fidelizar, cuando se llegan a estas cifras, debe ser rizar mucho el rizo, ¿no, Sebastián?
Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco en Cáritas estamos para tener grandes números, sino para estar cerca de los pobres.
Sí, que no reparten dividendos, vamos.
No, indudablemente, seguramente en los próximos años puede haber algún número, tanto de donantes como de voluntarios, que sufra algún descenso, y eso entraría dentro de lo lógico y lo normal. Y no queremos estar en el récord Guinness de los números, pero sí que queremos ser constantes y fieles al Evangelio en estar cerca de los pobres.
Eso es lo que nos lleva también a pensar que, mira tú por dónde, la labor de la Iglesia, que a veces es tan criticada por unos aspectos, es, sin embargo, apoyada en otros, en aquellos en los que la gente confía. Yo entiendo que es porque se ama lo que se conoce y que cuando uno se acerca a ver un trabajo bien hecho, pues es más fácil apoyarlo, ¿o no?
Sí, yo creo que cuando, en realidad, lo que cambia a las personas es la experiencia. Las ideas están ahí, incluso la comunicación está ahí, pero en realidad lo que nos cambia es la experiencia. Y cuando uno comparte día a día la esperanza de los voluntarios, cuando comparte día a día la ayuda a las personas más empobrecidas, cuando comparte día a día la denuncia de realidades de injusticia, se ve que hay coherencia, que hay consistencia, que hay verdad. Y entonces realmente uno cambia, y cambia su idea de la Iglesia, y cambia su idea de la ayuda, y cambia su idea de la pobreza. Por eso es tan importante que las entidades de acción social de la Iglesia, y en este caso concreto Cáritas, sea una Iglesia de puertas abiertas para que puedan venir a conocernos creyentes, no creyentes, creyentes en otras religiones, para que vean el alma verdadera de la Iglesia, que es la caridad.
Porque hablamos de los fondos privados, que han crecido, pero también hay que hablar de los fondos públicos, que han decrecido, lo cual significa que cada vez hay menos fondos públicos.
Sí, yo creo que la tendencia se va a mantener en un decrecimiento de lo que significan los fondos públicos, y eso creemos que no es una buena noticia, porque en definitiva entendemos que Cáritas, que la Iglesia, tiene que ser complementaria y subsidiaria a la acción de los servicios públicos, y que además el dinero público tiene que ayudar también a las entidades de privadas sociales, en este caso de la Iglesia, a estar cerca de los pobres. Y huimos mucho del dilema este suma cero, ¿no? Que es, a más Estado menos privado, a más privado menos Estado. Nosotros creemos que a más Estado más privado también, porque atendemos núcleos distintos, valores distintos, la relacionalidad, el encuentro, la conversación, el acompañamiento, que eso nunca se va a dar por ley, pero sí se puede dar por corazón.
Sin duda. Y por último, Sebastián, ¿qué retos se están planteando para, bueno, ya casi estamos cerrando el 17, ¿qué retos se plantean para el 18?
Bueno, los retos grandes serían en el terreno de la acción sociocaritativa, saber visibilizar y desvelar esas situaciones de pobreza y exclusión profunda que se están dando, los asentamientos de personas migrantes, las personas sin hogar, las familias que han quedado viviendo en infravivienda o compartiendo piso varias familias, tenemos que desvelarla. Y tenemos que saber también comunicar esa necesidad de mayor soporte. Nosotros tomamos parte, pero también pedimos que la gente sea parte, y en ese sentido hemos abierto una campaña grande de colaboración para que todo el mundo pueda ser parte de la lucha contra la pobreza y lograr esa fidelización y esa ampliación de esa base social. Y en tercer lugar, buscar más comunión dentro de la Iglesia. Creo que tenemos que reforzar la comunión eclesial en el discurso, en las acciones, en los proyectos y sobre todo en la visibilidad de que la Iglesia siempre va a estar cerca de los más pobres.
Pues no se puede ser un país boyante y próspero cuando tiene que atender tantos frentes dentro del mundo de la pobreza. Así que a los casi 90.000 trabajadores que componen Cáritas, y por supuesto a sus dirigentes, nuestro ánimo y nuestro apoyo, sin lugar a dudas, para que siga fomentando esa solidaridad entre los ciudadanos de pie que somos todos nosotros. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, enhorabuena por esas, por ese trabajo que se refleja en las cifras, y hay que seguir empujando. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y hay que seguir creando esperanza, que nos hace falta a todos.
Sin
Así
duda.
Es. Pues gracias a Sebastián Mora, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo lunes se celebrarán en Madrid unas jornadas para vicarios y delegados episcopales de vida consagrada y asistentes religiosos de las federaciones monásticas. El tema que van a tratar es fidelidad a Jesucristo en la vida consagrada, desafíos que presenta la cultura actual. El Papa Francisco, en la exhortación Buscar el rostro de Dios, afirma que la existencia de quienes han orientado y siguen orientando toda su vida y actividad a la contemplación de Dios es signo vivo y memoria de la fidelidad con que Dios sigue sosteniendo a su pueblo a través de los eventos de la historia. Sin embargo, en un discurso pronunciado el 28 de enero de este mismo año, afirmaba que estamos ante una hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la Iglesia. ¿Qué ha ocurrido?, se preguntaba el Papa. Lourdes Grosso es directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que nos va a explicar un poco el porqué de estas jornadas. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad que estamos ante una hemorragia de la vida consagrada o el Papa exagera un poco?
Bueno, no puedo yo decir algo distinto de lo que haya dicho el Santo Padre. Él tiene, aparte del carisma, la visión de la Iglesia universal. Sí, ciertamente estamos en una dificultad de fidelidad en la cultura actual y, por tanto, de fidelidad también en este área tan especial de la Iglesia, que es la vida consagrada. Entonces, si hay deserción en todos los frentes, hay divorcios, pues también hay abandonos en la vida consagrada. Esta es una realidad, no la única ni la principal, pero es una realidad y empezamos por esta afirmación.
Claro, y porque es una realidad, ustedes han convocado para el lunes esta jornada para reflexionar sobre ello, claro está.
La tarea de los vicarios episcopales para la vida consagrada y de los asistentes de federaciones monásticas es acompañar precisamente a los consagrados y consagradas en su vida y en su misión. Entonces, precisamente la vida significa vivir con coherencia, estar pues con pertenencia, no solo con permanencia en un estatus, en este caso en la consagración religiosa, sino con pertenencia a Cristo. Y ciertamente nos importa mucho acompañar a todas las personas a las que el Señor ha llamado a seguirle, a que este seguimiento sea auténtico, sea continuo, sea alegre, continúe siéndolo, porque ciertamente se ha subrayado esta palabra que es tan llamativa, hemorragia, pero son muchísimos, muchísimos más los religiosos, los consagrados en las diferentes formas de consagración
que se mantienen fieles
a Cristo, fieles a la llamada, a la misión, en el día a día, en el acompañar a las personas de todas las índoles, de todas las situaciones. Y queremos subrayar también esto, queremos subrayar la fidelidad, queremos subrayar el que, sobre todo, que Cristo nos es fiel. Nosotros podemos fallarle, pero Él es fiel siempre. Por tanto, la puerta al retorno, al perdón, siempre está abierta.
Pero, Lourdes, también hay que mirar hacia afuera, es decir, al mundo y la cultura que nos rodean. Y entonces nos preguntamos también, ¿son muchos los desafíos antropológicos y culturales para mantenerse fiel a la vida consagrada?
Yo creo que son los mismos que para mantenerse fiel y coherentes a los valores que mueven a las personas en este mundo, a una vocación matrimonial, a una vocación sacerdotal y, por supuesto, a una vocación consagrada. Repasando hace unos días un discurso del Papa a los jóvenes, porque estamos también mirando el sínodo de los jóvenes,
sí.
Pues repasando un discurso me llamaba la atención cómo la primera vez que él se dirige a los seminaristas y novicios, novicias, a los pocos meses del inicio de su pontificado, ya les habla de un gran problema que es la cultura de lo provisional. Y precisamente cómo esta cultura que nos circunda también se ha metido en los consagrados. Y ahora, hace unos meses, en este texto al que te referías al inicio,
sí,
en esta asamblea del Dicasterio de Vida Consagrada en Roma, donde se habló de la fidelidad y de los abandonos, el Papa, al ver esta deserción que se está dando en la vida consagrada, pone como primer factor la influencia de la cultura de lo provisional. Entonces yo creo que ciertamente el contexto que nos circunda nos afecta, porque afecta a todos, pero es el gran reto, porque si tenemos que ser profetas en este mundo es ser profetas de fidelidad, de amor, de pertenencia a Dios, de pertenencia al bien, a aquello en que creemos. Por tanto, frente a una cultura del descarte, que tantas veces ha dicho también el Papa, sí, Francisco, y que nos lleva pues eso a ir eligiendo lo que nos apetece en el momento, promover una cultura del encuentro, del diálogo, del amor verdadero, el que es para siempre.
Lo que pasa es que, efectivamente, la cultura de lo provisional, digamos que se ha metido en los tuétanos de nuestra sociedad, apoyados por un individualismo, por una cultura materialista, hedonista, y todo eso en conjunto favorece poco las vocaciones a la vida monástica.
Bueno,
consagrada o monástica, vamos.
Sí, 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 efectivamente, la vida consagrada, como bien citas, está la vida religiosa, institutos laicales, el orden de vírgenes, que también son mujeres que se consagran su virginidad a Cristo en el servicio a la Iglesia, la vida monástica, nuevas formas. Bueno, pues en todas estas respuestas consagradas, porque no olvidemos que la vida consagrada es una vocación, es una llamada, es Cristo quien llama. Bueno, pues en estas respuestas responde el hombre y la mujer de hoy, el joven de hoy, que viene de su circunstancia, de su sociedad, de su familia, de sus costumbres, y por tanto se requiere que nos adentremos en primer lugar en una idea de la necesidad de la formación, de cambiar la mirada, de saber aquello que nos traemos como bagaje, aquello que no nos sirve, que nos está haciendo no solamente no ser fieles a una posible llamada religiosa, sino no ser fieles a una realización humana plena. Uh-huh. O sea, hoy imperan tantas contradicciones como si fueran válidas, que uno realmente se sorprende, se preocupa y se pone manos a la obra a trabajar por la verdad, por el bien, por los valores universales, que son los únicos que van a plenificar al hombre. Si además Cristo nos llama, pues por supuesto, tenemos que poner nombre a los impedimentos, a los antivalores, y trabajar para irlos, eso sí, descartando de nuestra vida. No descartar a otras cosas, sino el mal en todas sus formas.
Y con un profundo discernimiento también, porque hay jóvenes que a lo mejor pues se acercan a la vida consagrada o a un monasterio ilusionados, con una sincera entrega a Dios, pero después de un tiempo de discernimiento descubren que no es esa su vocación.
Pues sí, por eso en la vida consagrada hay un periodo, hay varios periodos, ¿verdad? Desde la persona que se acerca y que empieza los primeros pasos de conocimiento, que es el que llamamos el lenguaje clásico, el postulante.
Sí.
Después ya empieza la vivencia de ese carisma concreto, porque seguir a Cristo en la vida consagrada es bajo un carisma específico al que Él nos llama. Entonces es la época del noviciado, y después ya, pasados los años de noviciado, viene la primera profesión, que se renueva durante unos ciertos años hasta la profesión perpetua, precisamente porque se trata de ser fieles a la vocación a la que Cristo nos llama a cada uno, porque hay una vocación a la que estamos llamados todos los bautizados, y esa es la vida de santidad. Ahora bien, es con la consagración religiosa o la llamada vida consagrada en todas sus formas, es con el sacramento del matrimonio, es en el sacerdocio, ahí es donde tenemos que descubrirlo. Pero en una o en otra, la vocación de todos es a ser santos.
Lourdes, tenemos ya muy poquito tiempo, pero un poco en contra de lo que yo decía sobre la cultura actual, a pesar de todo eso, hay algunos monasterios femeninos, y yo creo que todos sabemos de lo que hablamos, que están abarrotados y tienen que desdoblarse. ¿Significa esto que hay unos carismas que atraen más que otros?
Yo creo que los carismas atraen a las personas a las que Dios se los da, porque es el quien los reparte. Ciertamente, la visibilidad, la alegría, la, digamos, actualidad en la misión, también el boca a boca, el que unos cuenten a otros, el que se puede ser feliz y que de hecho se es feliz dándose a Cristo en una determinada congregación, eso siempre ayuda. Uh-huh. Pero además de estos números estupendos y que nos alegra muchísimo en determinados monasterios, hay también congregaciones, institutos pequeños, pero con pocas personas, pero que son muy santas. Y esto es lo que realmente nos importa.
Muy bien, Lourdes. Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y que las jornadas del próximo lunes sean un éxito. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Contamos con vuestra oración. Buenas tardes.
Sin duda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.